Hemos conocido hoy los datos de empleo de julio. No son malos. España crea 21.945 empleos y el paro se reduce en 11.000 personas más en este pasado mes. Bueno, el dato, como digo, no es malo, pero sí es verdad que para ser un mes de julio tampoco es para lanzar las campanas al vuelo. Ciertamente hay una desaceleración, un claro enfriamiento, ¿no?, de los datos. En cualquier caso, ahora mismo hay 2.600.000 desempleados en España y eso significa que se mantienen los niveles mínimos de 2008. Sin embargo, se registra, como decimos, el tercer peor dato en un mes de julio en la última década. Vamos, que globalmente, sobre todo si analizamos esos datos de empleo o de desempleo desde 2008, tenemos buenos datos, datos globales. Pero, y aquí está la cuestión, los peros del tema del desempleo en España. Bueno, España se mantiene a la cabeza como el país con más paro de toda la Unión Europea. De toda. Según los datos publicados por Eurostat, las mayores tasas de desempleo las registra primero España, arriba del todo. Y nos sigue Grecia, después Lituania y Suecia. Las menores cifras de desempleo se dan, por ejemplo, en Malta con solamente un 2,6%, Polonia y Chequia con un 2,7%, me parece mentira, un 2,7%, y Alemania tiene un 3% de dato de paro, un 3%, es prácticamente nada. Otro talón de Aquiles de nuestro mercado laboral, al que siempre tenemos que volver una y otra vez, el paro juvenil. Yo creo que aquí los datos todavía son más sangrantes, peores, porque en España, de esos 2.079.000 personas que no tienen empleo, 464.000 son menores de 25 años. Es que la tasa de paro juvenil en España es del 27,4%. Sí, la más alta de los 27 estados de la Unión Europea. Pero es que el que nos sigue, que es Grecia, está en una tasa alta, pero es que está a 5 puntos por debajo, al 23,6, nosotros en el 27,4 de desempleo juvenil. Y claro, volvemos una y otra vez a estos datos y yo creo que volvemos una y otra vez a las mismas preguntas. ¿Por qué nos pasa esto? Incluso cuando mejor nos va con las cifras de empleo, siempre estamos a la cabeza del empleo general de Europa. Y en el paro juvenil ya es una cosa desastrosa. Como digo, ¿qué nos pasa? ¿Qué seguimos haciendo mal? Bueno, vamos a intentar explicarlo y analizarlo, porque claro, buscar las soluciones o dar soluciones tan fácil no debe ser, pero como digo, al menos ese análisis, esa explicación con nuestro profesor de Economía de Bolsillo, que es Fernando Trías de BES. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Pilar.
Hombre, algo falla, algo tiene que fallar porque, en fin, tiene que tener una explicación. ¿No estamos afrontando bien la situación de nuestro mercado laboral?
No, es que además este problema que hablabas y otros añadidos que hablaremos son los problemas que se llaman en economía estructurales. Es decir, que no son de coyuntura, que no son del momento. Es que año tras año, legislatura tras legislatura, van estando recurrentes. No hemos mejorado ahora la temporalidad, parece ser que sí, que lo vamos mejorando, pero lo del desempleo juvenil y con otros añadidos que ahora lo complican, es un lastre. No salimos de aquí. Es verdad que, a ver, en toda, retomando también un poco los datos que hablabas, a ver, siempre la gente de joven, los menores de 25 años, tienen siempre una tasa de paro superior a la media. Tú tomas cualquier país de la Unión Europea y aunque si tiene una tasa de paro baja, da igual, del 3, 4, 5%, si miras los menores de 25 años, pues va a ser muy alta. El problema, ¿cuál es en España? Que como nuestra tasa de paro ya es elevada de por sí, cuando ya te vas a la franja de los menores de 25 años, que normalmente duplican la media en cualquier país, pues claro, doblar esa media ya son unas tasas de desempleo en gente joven tremenda. Y hay un tema muy llamativo, Pilar, muy llamativo y que realmente da muchísimo que pensar. Leía recientemente un informe de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro, interesantísimo, sobre el problema del empleo juvenil y decía algo que era muy llamativo, que es, tiene la misma dificultad, fíjate, tiene la misma dificultad para encontrar el primer empleo un universitario que una persona sin ninguna formación. Es verdad que luego Evidentemente, un universitario o una persona que tenga un grado, una vez luego ya se incorpora al mercado laboral, pues va a tener menos tasa de desempleo, va a tener una mejor progresión salarial, va a tener más estabilidad. Es decir, la formación sirve. Pero en España sirve a medio y largo plazo. Para entrar en el mercado de trabajo, hay el mismo problema prácticamente para cualquier tipo de formación. Y eso significa que hay un problema estructural enorme en cómo acogemos laboralmente a la gente joven.
Vayamos por esos puntos que nos pueden ayudar precisamente a analizar eso que nos preguntamos, qué nos pasa, qué seguimos haciendo mal y qué deberíamos hacer precisamente para no seguir haciéndolo mal. Hablando precisamente de eso, de lo mal que se lleva a cabo esa incorporación de la gente joven al mercado laboral, ¿por qué crees que se hace tan mal en España? ¿Cuál es el problema que tenemos y que no tienen a lo mejor en otros países?
Bueno, yo pienso que al de y los análisis que se han realizado al respecto, porque es que o sea, lo que es quizá más sangrante es que se sabe las causas. El diagnóstico, Pilar, se sabe. No es que decir, es que no sabemos por qué, ¿no? Es que sí, ya no te explicaré, sí que sabemos por qué. Entonces, claro, la siguiente pregunta es, bueno, entonces si sabemos por qué,
porque no se
pone
un
remedio,
los
¿no?
remedios,
y luego
claro.
Iremos a la siguiente cuestión. Vamos primero al por qué, luego al por qué no ponemos remedio, por lo menos ahí te daré yo mis hipótesis. Pero el por qué es porque hay una brecha en España, pero muy clara, entre lo que las empresas necesitan y las personas que formamos. O cómo generamos masa laboral. Mira, te pongo un ejemplo. El año pasado hubo en España, estos son datos de ADECO, 194.000 ofertas de empleo, que para 260.000 vacantes, no es poco. Fíjate, te desgloso las más importantes. 10% era para comercial, ventas. Uh-huh. 9% ingeniería. 8% hostelería. 7% industria y 6% logística. Los ofertantes de empleo y las empresas te dicen abiertamente que tienen verdaderos problemas para cubrir dos extremos. Fíjate, lo que llaman los perfiles se llaman STEM, que esto viene, son las siglas del inglés, que es Science, Technology, Energy y Mathematics, o sea, todo lo que tiene, Engineering, perdón, y Mathematics, o sea, todo lo que tiene que ver con las ciencias técnicas, matemáticas, ingeniería, todo lo que tiene que ver son los perfiles STEM, los perfiles más técnicos. Estos son difíciles de cubrir. Luego están los perfiles de alta dirección, que tampoco se cubren bien, y luego, paradójicamente, en la parte de menos formación, los perfiles de formación profesional. ¿Dónde falta gente? Pues es un ejemplo muy sencillo. Las vacantes de conductores de camión quedan uh-huh. las ofertas quedan vacantes. Y entonces hay como una brecha entre lo que las empresas demandan y entre el empleo que, entre comillas, fabricamos. Esta brecha no la acabamos de cerrar. ¿Por qué? Bueno, este desajuste proviene de la transición digital. Ha hecho mucho daño aquí, es decir, toda la aceleración de la tecnología ha hecho mucho daño, y España, hay que decir que hemos ido mejorando, ¿eh? O sea, hemos ido mejorando realmente en ir formando a nivel digital y en tecnología a nuestra gente, pero todavía hay un camino por recorrer enorme. Dos datos que son demoledores, Pilar. O sea, solo el 38% de la población española tiene competencias digitales básicas. Solo el 38%.
Y no sé a qué llamamos básicas, porque esto también es como el inglés, cuando te preguntaban, ¿verdad? ¿Sabe usted inglés? Y decir, bueno,
claro.
¿Qué son competencias digitales básicas? Que esa es otra.
El mínimo manejo de la informática, de las redes sociales, de la tecnología, unas mínimas competencias de
unas
utilizar...
Mínimas, o sea, unas mínimas y un 38% solo.
38%. Solo el 4% de la masa laboral española es experta en tecnología. Solo un 4%. ¿Tú sabes lo que se está demandando aquí? Y luego aquí, por decirlo también todo, en las empresas solo una de cada cinco uh-huh. Forma a los trabajadores en competencias digitales. Entonces, ¿qué sucede? El problema digital existe y formamos universitarios, pero no formamos suficientes en los grados que se precisan. Y luego, en la parte de ofertas de empleo, donde quizá no hace falta una formación tan especializada, tampoco quedan cubiertas. Entonces, es como si estamos formando una masa laboral para una tipología de empleos, para unas profesiones y para unas capacidades que no son las que las empresas en estos momentos demandan. Y este es el principal problema. Entonces, este es un problema realmente estructural y que hay que solucionar. Uh-huh. Perdona.
No, decía yo que ya se ha apuntado claramente a otro de los grandes problemas, que es la tecnología y bueno, pues cómo esto ha cambiado ya el mercado laboral y lo puede cambiar aún más, porque no estamos hablando de los retos también de este mercado laboral en un futuro que no es tan lejano. Lo digo porque ya alguna vez lo hemos hablado a lo largo del curso, del tema de bueno, la incursión como un elefante en una cacharrería, por ejemplo, de la inteligencia artificial y lo que puede suponer también para muchos empleos, ¿no? Entonces, si tenemos ya este retraso, que llevamos con este retraso también en el mundo digital, ¿qué va a pasar en un futuro? O sea, a mí lo que me preocupa de todo esto, Fernando, también, aparte de que se puede hacer un buen análisis y aún así sean incapaces de, o seamos incapaces de poner después los remedios, es que todo va tan deprisa. ¿Quién está pensando a futuro? Y esto me lleva también a ahora que estamos, bueno, pues que acabamos de pasar por unas elecciones, ahora están en pleno periodo de pactos. Hablaba yo antes a las 4 también de nuestra política cortoplacista, ¿no? Pero alguien tiene que estar pensando en lo que va a llegar en un futuro ya no tan lejano, inmediato, porque si no, ¿qué va a ocurrir, por ejemplo, con el mercado laboral?
Bueno, es que lo que estás comentando es fundamental y yo diría la palabra trascender, trasciende. Y esto es algo que no hacemos bien. Y cuando digo trasciende es, primero, esto trasciende, o sea, solucionar estos retos, primero, trasciende un ministerio. Es decir, es un tema multidisciplinar. Esto no tiene que ver solo con la economía. Tiene que ver con la gestión demográfica, tiene que ver, evidentemente, con la gestión económica, con la gestión del empleo, tiene que ver con toda la gestión de universidades. Entonces, esto es un asunto que no puedes abordarlo solo desde un ministerio o solo de una perspectiva. Requiere un trabajo conjunto. Segunda declinación del trasciende. Trasciende al partido de turno. Vamos a ver, aquí estos son unos retos tan descomunales que si cada partido, cada gobernante, si ahora se forma gobierno o hay cambio de gobierno o no, es que ya da igual, el que entre ni que esté dos legislaturas. Esto son retos que son de pacto de Estado, que hay que fijar, que han de ser muy rápidos de modificar, donde hay que ser tremendamente flexibles y donde esto trasciende a estar por encima de quien gobierna. Porque son retos estructurales de país. Y para finalizar, se requiere algo que ha mejorado en nuestro país, pero no está al nivel que debería estar, que es el diálogo empresa, sector público y sector educativo. Hay países de la Unión Europea donde esto realmente se conforma, como quien dice, un tripartito, ¿no? Dice, oye, vamos realmente a planificar desde la empresa, que se sabe, lo que tú estás comentando se sabe, las empresas tecnológicas ya saben lo que necesitará en 4, 5, 6 años. Oye, vamos a poner esto en comunicación del sector público o de los gobernantes más allá del gobierno de turno, y vamos a planificar con el sector educativo que necesitamos. Y luego, muy muy importante, esto orientarlo profesionalmente a los jóvenes, porque toda esta planificación, por muy bien que la hagas, esta información ha de trascender también, uh-huh. Ya ha de trascender a la población. Entonces es como se hace lo que se llama la orientación profesional de los estudiantes, donde ellos sepan, evidentemente hay que hacer lo que a uno le gusta, pero que sepan dentro de lo que a uno le gusta, donde ya las empresas están anticipando que van a ser requeridos esos perfiles.
Bueno, estás diciendo cosas súper interesantes. Estás hablando pues de ese diálogo fundamental entre lo público, el sector privado, la empresa y también el sector educativo. Pero luego estás hablando de trascendencia, de trascender a un partido, de trascender incluso a un gobierno. Estás hablando incluso de un pacto de Estado, porque estamos hablando de algo que no se puede dejar atrás. Y que tiene que haber una visión de futuro, ¿no? Como decimos.
Claro. Es que pero, es planificación
pero, claro,
estratégica.
Pero
esto.
Déjame que salude también a Daniel Gascón, que él es escritor, es columnista, que nos acompaña aquí a esta hora de la tarde también para poner su mirada sobre lo que aquí contamos. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Claro, pero si estamos en una situación en que los políticos españoles son incapaces de sentarse a dialogar, que estamos viviendo situaciones en las que se envían cartas que se contestan de aquella manera, Daniel. ¿Tú ves posibilidad alguna de un pacto de Estado sobre temas de trabajo, sobre transformación del sector laboral o educativo o algo tan importante para el futuro de este país? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo lo veo difícil. La verdad es que no sé si es que estoy optimista, veraniego. Creo que lo veo difícil, pero no lo veo imposible. Y luego lo que sí que me parece, pensando, por ejemplo, en la reforma laboral, ¿no? Que aunque hay discusión, para mucha gente dice que tiene cosas positivas, ¿no? Y hemos visto cómo ha sido pues un motivo de enfrentamiento, pero en el fondo tiene algo de modificación de la que había hecho el Partido Popular, ¿no? Aunque el Partido Popular haya votado en contra. O sea que a veces hay algunas continuidades, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que se escenifican mucho las diferencias, pero yo creo que seguramente podríamos, bueno, y los expertos han hablado de 4 o 5 aspectos en los que sería interesante un pacto de Estado, por ejemplo, la educación, ¿no? Que tiene mucho que ver, como habéis dicho, con luego la salida laboral de la gente, y que ya desde cuando yo que tengo 42 años, cuando estaba en el instituto, nos decían, es que no está preparado lo que estudiáis para el mercado laboral. O sea, ahí es uno de esos lugares en los que dices, pues podrían estar, una cooperación sería mejor que la escenificación permanente de un enfrentamiento, a veces aunque haya más acuerdo en los diagnósticos de lo que parece.
O sea, que tú crees que es mucho más a veces una escenificación, pero esa escenificación genera, yo creo, ¿cómo diría?, mucha angustia, mucho estrés a los ciudadanos a todos los niveles. O sea, esa escenificación del desacuerdo, de lo de precisamente no llegar a acuerdos concretos sobre los temas importantes, yo creo que es muy negativo, además, para el enfrentamiento incluso de la propia sociedad, cuando tendría que ser todo lo contrario. Y tú dices, y luego al final quizá no hay tanto desacuerdo, pero se escenifica lo malo, se escenifica el desacuerdo. Sí. Y esto es fatal, yo creo que incluso para la economía, ¿no, Fernando?
Pilar, mira, fíjate, yo no lo sé seguro si es escenificación o entre bambalinas hay más de lo que vemos. Yo pienso realmente, lo que yo recuerde, y me corregís si me dejo algún ámbito, yo solo recuerdo realmente donde la lucha por el poder ha estado por detrás, o el enfrentamiento ha estado en segunda línea, en la cuestión de la entrada a la Unión Europea, la entrada en la OTAN y cuando el terrorismo con ETA. Uh-huh. Ahí sí que veías que se cerraban filas. Daba igual el partido, daba igual el color. Y en materia de empleo, pienso que es un tema tan relevante como estos tres, sobre todo cuando nos damos cuenta que pasan las décadas y no solucionamos los mismos problemas. Y yo sí que, cuando tú estabas lanzando la pregunta a Daniel y hablabas de este enfrentamiento, llevas toda la razón. Nos tenemos que enfrentar, evidentemente, los partidos tienen cada uno luchar por sus ideales, su ideología y sus políticas, pero hay cuestiones que no. Y lo que no puede ser es que el enfrentamiento ocupe todos los ámbitos principales de la política de un país, sobre todo lo que hacen referencia a elementos de medio y largo plazo. No puede ser.
Luego, a lo mejor yo estoy muy sensibilizada con esto, porque soy de esas personas que, bueno, no sé, este tipo de cuestiones me producen mucha desazón, y voy a meter brevemente encima de la mesa el tema de la inteligencia artificial. A lo mejor soy una exagerada, pero es que yo veo que esto va a irrumpir de una manera brutal y no vamos a estar preparados para lo que puede traer esto consigo en el mercado laboral, Fernando.
Mira, sí que va a transformar mucho.
Pero no tanto.
Sí, 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 va a irrumpir mucho. Lo que pasa es que, fíjate, todas las previsiones dicen que va a hacer más daño o va a afectar más al mercado laboral de los países del norte. Pero lamentablemente, porque como aquí seguiremos dependiendo de sectores menos cualificados, que por otro lado algunas veces nos vienen bien, en pandemia nos vino muy mal el turismo y la hostelería, luego ahora con todas las crisis de componentes y con todo el problemón que ha habido con la cadena de suministro, pues mira, esto no nos ha beneficiado no depender tanto de la industria. Entonces, hombre, la industria y los países más tecnológicos son donde más se van a ver afectados. En España la afectación será fuerte en esos sectores, pero menores en los otros. Ahora quedaremos condenados, evidentemente, a ser un modelo económico low cost.
Daniel.
Sí, estaba hoy leyendo un artículo sobre precisamente esta huelga en Hollywood, ¿no?, de actores y guionistas. Y entonces era alguien que decía, prestad atención, porque parece como una de estas cosas un poco de las protestas de los del cine, dice, pero están señalando algo que va a afectar a muchos más empleos que en sectores no creativos, ¿no? Y entonces me parecía que era, decía, esto es como una especie de alarma para otras profesiones también.
Uh-huh. Bueno, como por ejemplo la tuya, y no bueno, y la mía, Daniel, la del escritor, por ejemplo, y no digo más.
Sí, claro, sí, sí, por ejemplo, una de las cuestiones, bueno, ayer era como la cuestión de los derechos de autor, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Y el copyright y todo eso, o por ejemplo la traducción, ¿no? Yo creo que ahí eso sí que se nota mucho, ¿no? Porque ves que hay traductores que tienen de inteligencia artificial que tienen una rapidez increíble, ¿no?
Bueno, es que Daniel además es traductor, ¿eh? Es Daniel Gascón. Dime, Fernando, ¿qué ibas a decir?
No, iba a añadir un tema que también por aquellos oyentes que nos estén escuchando, gente que igual está estudiando humanidades o está estudiando otro tipo de grados, ya me gustaría dar un mensaje muy importante. Fíjate, incluso las empresas en estos perfiles STEM tan técnicos están echando de menos, dicen, oye, hay que hacer la tecnología humanista, hay que humanizar la tecnología. Necesitamos no solo alguien que sepa extraer y programar la extracción de un dato, de una base de datos, necesito no solo la ingeniería de datos, necesito la mirada que conoce la sociedad, que conoce el mundo, necesito la interpretación del dato, ¿no? Entonces, yo creo que tendemos a unificar, y la tendencia va a ser a unificar la capacidad digital, la capacidad tecnológica con la capacidad de interpretación. Yo creo que lo que hemos de hacer es no asustarnos de la tecnología, Pilar, y todos aquellos, incluso que estamos en profesiones más humanísticas o más artísticas, como por ser el caso de Daniel, la mía, la tuya en el periodismo, entender que el acercamiento a la tecnología no nos ha de dar vértigo, porque al final la tecnología necesita la mirada humana, y este va a ser el futuro, yo creo.
Pues nos quedamos con eso, desde luego, y con, bueno, pues la esperanza de que los políticos también hagan su trabajo, a pesar de esas escenificaciones de las que hablaba Daniel, y desde luego, pues piensen también a futuro, es decir, que huyan un poco más en esta nueva legislatura, de la manera que sea, de esa política cortoplacista en la que parece que nos movemos siempre, porque desde luego es que hay temas muy de fondo, muy importantes, como este del empleo y otros muchos, que desde luego requieren de un acuerdo, como bien decíais. Daniel Gascón, Fernando Trías de Bes, muchas gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes.